Lección 79. El sermón de la montaña. La carta magna del reino. Muchas veces hablamos del sermón de la montaña, en el que Jesús trazó las líneas doctrinales por las que se iba a regir el reino de Dios que venía a instaurar en la tierra. ¿Qué significa dentro del Evangelio ese discurso del Señor? Tiene una importancia muy grande, porque recoge, todas reunidas, muchas enseñanzas que Jesús impartió a las turbas y en especial a los discípulos más cercanos. En este sermón aparece Jesús más que nunca como luz del mundo. Oye, Rossi, ¿ya te has leído la Constitución de la República?
No sé. Vaya, sí y no.
Lo mismo digo yo, pero ¿a qué viene esto en una clase de la Biblia?
Entonces, ¿ya tienen los dos leída la Constitución del Reino de Dios o del Reino de los Cielos?
Ya pensaba yo que esa primera pregunta iba cargada de cierta malicia. ¿A qué se refiere, Padre Luis?
A eso, a lo que se ha llamado la Carta Magna o la Constitución del Reino instaurado por Jesucristo, al Sermón de la Montaña que nos trae Mateo en el capítulo 5 de su Evangelio y que constituye el núcleo de las enseñanzas y mandatos del Señor. De memoria nos lo tendríamos que saber todos los cristianos, para que lo cumpliéramos también al pie de la letra.
¿Y ese sermón va a ser el tema de nuestra lección de hoy?
Empecemos sin más. Nos hallamos ya en el segundo año de la vida pública de Jesús. Su fama se ha extendido por todas partes. Ha traspasado las regiones de Palestina y llega un momento en que se arraciman por los alrededores de Cafarnaún verdaderas turbas. Van con cantidades de enfermos traídos para que Jesús los cure de sus dolencias.
Las gentes vienen por interés, pero Jesús va a aprovechar la ocasión para algo más importante.
Pero antes ha realizado Jesús un acto de suma trascendencia. Jesús ha subido a lo más alto de la montaña, no muy elevada, de unos 150 metros. Está sobre el lago de Genesaret, llamado ufanamente por los habitantes del lugar el Mar de Galilea. Allí ha pasado la noche en oración.
Si se ha pasado la noche entera en oración, algo muy grande nos tiene que esperar.
Y tan grande. Al amanecer, elige de entre sus discípulos a 12, a los que llama desde ahora apóstoles, y desciende con ellos a la ladera verdeante que da al lago, con una vista encantadora, en medio de exuberante vegetación y bajo un cielo azul, por el que revoloteaban a placer bandadas de pájaros.
Vaya que sí se trataba de un acto grande y trascendental. Nada menos que la elección de los apóstoles, los fundamentos de la que será su iglesia.
Allí encuentra Jesús a la gran multitud que le espera, venida, dicen Lucas y Mateo, de toda Galilea, de Judea y de Jerusalén, y de los pueblos extranjeros vecinos y paganos, como la Siria del Norte, Tiro, Sidón, en las costas del Mediterráneo, y la Decápolis de la Transjordania.
Por lo visto, Jesús va a tener auditorio numeroso en este sermón. Si se le presta la atención debida, va a ser todo un éxito.
con el grupo de los 12 ya formado y con esa multitud delante de sus ojos, después de curar a los muchos enfermos que le han presentado, ve Jesús que ha llegado el momento de exponer el programa de su doctrina y de su misión. El escenario es encantador. Lo más opuesto que cabría imaginar si se le quisiera comparar con el Sinaí, el monte de la antigua ley.
¡Qué escenario! ¡Y qué momento!
Se sienta aquel gentío en la ladera y Jesús comienza de la manera más insólita. No ha estudiado retórica, pero su exordio es de lo más llamativo, de lo más cautivador para atraer la atención de todos. ¡Dichosos, dichosos, dichosos! ¿Quiénes? Los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los perseguidos por ser justos y santos.
¡Qué manera de empezar! Como para levantarlos a todos en vilo de puro entusiasmo.
Pero a estas bendiciones, a los buenos y a los que sufren, siguen, tal como las trae Lucas, las maldiciones a los que siguen los criterios del mundo, en oposición a los que abrazan el Evangelio. ¡Ay de los ricos sin entrañas! ¡Ay de los que ríen con el placer! ¡Ay de los satisfechos de la vida! ¡Ay de los que el mundo ensalza!
Eso ya no debió gustar tanto a algunos.
Es muy posible que la catequesis primitiva de los apóstoles y quizá el mismo Jesús cuando habló lo hiciera en la forma hebrea de la contradicción poética o paralelo contradictorio y enunciara bienaventuranzas y malaventuranzas de esta manera: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Ay de los ricos, porque ya tienen su consuelo! Dichosos los que lloran, porque reirán. ¡Ay de los que ríen, porque serán afligidos y llorarán!
O sea, como hacen muchas veces los salmos.
No decimos que lo hiciera Jesús, pero pudo hacerlo. De hecho, Mateo conserva solo las bienaventuranzas y no las malaventuranzas. Mientras que Lucas pone primero cuatro felicitaciones seguidas. A continuación, también seguidas, pone las maldiciones.
Jesús lo haría como lo hiciese, pero la ilustración que usted nos hace resulta interesante.
Esto que nos ha dicho era nada más que el principio del sermón, totalmente desconcertante, desde luego. ¿Iba a seguir todo así?
Como ven, era una manera de hablar insólita. Y a estas horas no desaparece el desconcierto de los que estudian semejante exordio, si no saben mirarlo con ojos de fe. Y así va a ser todo el discurso de una doctrina la más opuesta al pensar del mundo.
¿Y cómo hemos de mirar nosotros el Sermón de la Montaña en una clase de Biblia como la nuestra?
Vamos a ponernos cierto orden en nuestra explicación.
Nos conviene. Tengo aquí abiertos el sermón en los 12 evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Mateo es mucho más largo que Lucas. ¿Por qué?
El que Mateo sea más largo se explica fácilmente, porque sabemos que Mateo ordenó por temas los acontecimientos del Evangelio. Milagros, por una parte, parábolas, misión de los apóstoles y demás. las muchas y principales sentencias de Jesús las reunió en este sermón de la montaña.
¿Y Lucas no hizo lo mismo?
Lucas siguió otro método. Él escribe por orden tal como sucedían los acontecimientos. Valga por todos el ejemplo del Padre Nuestro. Mateo lo colocó aquí, en el sermón de la montaña. Lucas lo sitúa mucho después, y fue a petición de un discípulo que le propuso: Maestro, enséñanos a rezar, igual que Juan enseñó a rezar a sus discípulos.
Lo que más llama la atención en este sermón de la montaña es el aplomo y la seguridad con que habla Jesús.
Esto es lo más significativo. Jesús habla con una autoridad inapelable. Nada de se dijo, dicen los escribas, ni tan siquiera dijo Moisés. Si cita la ley o los maestros, es para corregir, para completar, para sentenciar definitivamente. Así pues, lo digo yo, y basta.
Jesús no dice esas palabras al pie de la letra, pero el sentido es totalmente ese. Lo digo yo. Y esta es la última palabra.
Es cierto. Rosy, habla tú.
Es cierto, pero lo curioso es que habla Jesús con autoridad semejante, y sin embargo, lo dice todo con un tono, con una amabilidad, con un cariño que arrebata las turbas. Yo me las imagino aprobando y aplaudiendo a Jesús porque enseñaba de una manera por completo diferente a la de todos los maestros oídos hasta entonces.
Ya veo que este sermón de la montaña constituye una verdadera revolución. Jesús va a contracorriente de todo lo que se había enseñado hasta entonces.
Y era así, y debía ser así, porque este sermón viene a ser la carta magna del reino, la constitución del reino de Dios. Y como el reino de Dios, el reino de Jesús, es diametralmente opuesto al reino del mundo, su constitución tampoco se parece ni ha de parecerse a la constitución y criterios que a su reino del mundo impone Satanás.
Después de ese exordio tan desconcertante de las bienaventuranzas y de las maldiciones, ¿qué principios más generales establece Jesús acerca de su doctrina?
Empieza Jesús por decir que los suyos, los discípulos, sus seguidores, son como lo es él mismo. Luz del mundo, sal de la tierra. Han de iluminar a todos y han de transformarlo todo, sazonarlo todo.
¿Y qué valor daba a la ley de Moisés, por la que se regía Israel y que era también palabra de Dios?
Es un punto muy importante. Jesús dice de sí mismo: No he venido a abolir la ley ni los profetas. Es cierto, pero tampoco ha venido a dejarlos tal como estaban.
¿Qué criterio siguió entonces?
No hay que eliminar lo que Dios había mandado antes, sino llevar la antigua ley a la máxima perfección. Cambia lo que hay que cambiar, y sobre todo añade lo que ahora Él, el Cristo, el enviado del Padre, enseña con la perfección suma, cifrada en la sentencia más atrevida: sean perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial.
Muy bien. Y una vez establecidos estos principios generales, ¿cómo desciende Jesús a la práctica diaria?
Jesús va a casos concretos. Por ejemplo, ¿no matar? Claro que no. pero ni tan siquiera enojarse con el hermano. El que llegue a decir a otro necio, impío, merece se le eche a las hogueras del torrente Cedrón, a consumirse entre las basuras de Jerusalén. Estas palabras fueron tomadas por Jesús como símbolo del fuego del infierno. ¿No adulterar? Naturalmente que no, pero ni te permitas un pensamiento sobre una mujer que no es la tuya. Cometer el pecado, no se te ocurra. Si se presenta un escándalo, sácate el ojo, córtate la mano, córtate el pie, antes que irte entero a la condenación.
No se anda Jesús por las ramas, ¿no? Es inexplicable un mandato como este. ¿Oyeron qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al maligno, sino que si alguien te golpea la mejilla derecha, le vuelves también la izquierda. Y al que te quiera quitar el vestido, déjale que se lleve también el abrigo o el manto.
Y menos cuando se trata del amor. Odiar al enemigo, jamás. Al contrario, amarlo con todo el corazón, rezar por él, hacerle todo el bien posible, como se lo hace el Padre Celestial.
Llama mucho la atención la gracia con que Jesús recomienda las buenas obras.
Y tanto, eso de orar parados en las esquinas, el tocar la trompeta cuando se da una limosna, el demacrar el rostro cuando se ayuna, todo eso ya quedó ridiculizado para los hipócritas. Jesús nos viene a decir a todos, rezar, hacer penitencia, practicar la caridad. Bien, muy bien, pero sin ostentación, sino con gran humildad, solo para agradar a Dios.
¿Y el desprendimiento que exige del dinero?
Jesús lo dice de manera encantadora. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Por eso, no atesores valores para esta vida. Busca los tesoros del cielo, a donde no llegan los ladrones. Más bien, confía en la providencia de tu Padre, que alimenta a los pajaritos y viste las flores. No te preocupes por el día del mañana, pues cada día tiene bastante con sus propios afanes.
Llama la atención esos consejos que, aparte de ser normas de conducta moral, son verdades de simple sentido común. No juzgues a los demás, porque serás medido con la medida con que tú mides. Pórtate con los otros como quieres que se porten ellos contigo.
¿Y por qué no completas tu pensamiento, Javi, con la viga y la pajuela? ¿Se acabarían todos los juicios y críticas con solo tener presente esa norma tan sensata? ¿Cómo le dices a tu hermano, déjame que te saque esa pajita que llevas en el ojo, sin ver la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la pajita del ojo de tu hermano.
A mí me llama también mucho la atención el criterio que nos da para conocer a una persona. Mejor dicho, la norma que le da a una persona para que se conozca bien, no presuma y sea humilde. El más brillante psicólogo no se lo diría mejor. Y Jesús lo hace con una simple comparación. Ten presente que si eres buen árbol, darás buenos frutos. Si lo das malos, señal de que eres malo por dentro. Examínate.
¿Y qué les dice a los que siempre hablan de la salvación cuando se contentan con palabras, con solo fe, sin obras? Les amonesta. Y si quieres salvarte, recorre el camino estrecho y entra por la puerta angosta, dejando los placeres malsanos del mundo.
¡Qué bien que discurren los dos sobre el pensamiento de Jesús! Al final de todo, dice, reafirmando su plena autoridad, «Y quieres no equivocarte, hazme caso en todo lo que yo te he dicho. Edifica tu casa sobre roca firme y no sobre arena movediza, como los necios que no me escuchan».
Ya podemos recorrer la historia de los grandes maestros de la humanidad. Se llamen Confucio, Mahoma o Sócrates. Podemos dar por descontado que no encontraremos uno como Jesús. Y a todo esto, Padre Luis, ¿cómo nos resumiría hoy semejante lección?
Está de más. Y resulta superfluo todo lo que yo pueda decir. Tomen el Evangelio en la mano. Lean y relean esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que tienen para meditar horas y horas, días y días, semanas, meses, años y años.
Espero leer y aprenderme esos capítulos más y mejor que la Constitución de la República, por más que le tenga todo respeto. Me parece que con el Sermón de la Montaña saldré un buen ciudadano del reino de los cielos.
Pensamos los tres igual. ¿Quién ha sido capaz de hablar y mandar así? Jesús, y solo Jesús. ¿Y qué maestro reformador se atreve a cambiar una sola de las normas del Sermón de la Montaña? No lo hará nadie. Estemos tranquilos. Esta página permanecerá inmortal hasta el fin de los siglos.